Un otoño en buena compañía, junto a la radio. Las 24 horas del otoño. Las 24 horas del otoño. Con la radio, no paramos un solo segundo de hacerte buena compañía. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos comenzando una nueva edición de Tu Historia en la Historia. En un día que aquí en Mar del Plata ya es entre otoño e invierno, con una temperatura, agradable dentro de todo, con un poco de viento, pero por lo menos podemos realizar muchas actividades desde muy temprano en esta ciudad que tiene tanto para ofrecer, en espacios cerrados, pero también calles, también, por supuesto, cerca del mar, en los barrios, y vemos que de a poco hay muchas de esas actividades que tienen que ver con el arte, el entretenimiento, y también con la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Como siempre decimos, la cultura en una ciudad es un factor determinante, y lo vimos, lo sufrimos, en la época de la pandemia, en la que realmente fuimos muy pocos los que de alguna manera protestamos contra algunas medidas que se tomaron en ciudades como esta, como Mar del Plata, que cerró absolutamente la posibilidad de que la gente pudiera disfrutar de los espacios abiertos, manteniéndose en pequeños círculos familiares, padres con hijos, padres, hijos y abuelos, caminando juntos, sin tener contacto con otras personas que no fueran con las mismas que convivían dentro de sus casas. Y de esa manera también tuvimos que cerrarnos, o no cerramos, quizás por miedo, y fundamentalmente por miedo, y además por el hecho, fundamental, de no tener acceso a las vacunas en ese momento. Pasó un largo año hasta que pudimos vacunarnos los ciudadanos comunes de la ciudad de Mar del Plata, y de esa manera pudimos apreciar significativamente lo que significaba, para ser redundantes, la cultura, el hecho de vivir en comunidad, el hecho de transitar los espacios abiertos, de interactuar unos con otros, en una comunidad como la de la ciudad de Mar del Plata y tantas otras. Hace muchos años que comenzamos con avizorar de la importancia de la cultura en el desarrollo de una ciudad, fundamentalmente, y en mi caso, a través de lo que fui aprendiendo del arquitecto Héctor Deschamps, hace ya 20 años en que comenzamos a trabajar con esta situación de la ciudad creativa, ciudad cultural primero, creativa después, que viene justamente desde los inicios, allá por la década del 70, pero más cercanos, en la década del 90, con la Cumbre de Río, en la que se advirtió sobre la importancia del medio ambiente, mejor dicho, está mal dicho, medio ambiente, del medio y del ambiente, del hábitat en las ciudades, que fue uno de los factores desencadenantes de la pandemia del coronavirus, el cambio climático, la afectación del medio ambiente, y saber que primero había que resguardar el ambiente, primero y principal, y luego construirnos como ciudades creativas. Y esto fue lo que fuimos proponiendo para la ciudad de Mar del Plata, y por ello, entre otras cosas, hicimos, yo colaboré y luego, a partir del aprendizaje lo hice casi un eje de mi trabajo dentro del periodismo cultural y del periodismo en general, político, social, tiene que ver con eso, con el hecho de transformar nuestra ciudades, en ciudades creadas, que no lo hacemos solos, lo hace cada uno de los ciudadanos a través de lo que va dándose cuenta y percibiendo las ventajas de la vida en una ciudad creativa, donde se ponga por sobre todas las cosas los indicadores culturales y también a través de la educación. Bueno, el proyecto de Ciudad Creativa fue el que tuvo la oportunidad de ser la herramienta de vinculación con la Agenda 21 de Barcelona allá por el año 2011, luego de 7 años de trabajo en el Consejo Municipal de Cultura, con las diferentes comisiones del Consejo Deliberante y también con los diferentes secretarios de Cultura del municipio de General Pueyrredón. A todos les hemos llevado el proyecto, a todos los hemos interesado, por supuesto que a todos les pareció muy bueno, pero es difícil que acrediten de todos, digo, los medios políticos y los lugares en donde uno se mueve, el hecho de acreditar un proyecto que no sea uno salido del propio seno del partido político. Eso es así, pasa en todas las familias, así que no nos sorprende. Pero sí, lo que hemos visto después de tantos años de trabajo es que de aquella máxima que había sobre que Mar del Plata no tenía movida cultural, que nos enojaba bastante, primero al arquitecto de Jean, después a mí, por supuesto, y a muchos otros que trabajábamos con él, que Mar del Plata no tenía identidad o que no tenía movida cultural, cuando en realidad lo que faltaba era que se le diera a esa identidad, a esa memoria histórica y a lo que significaba la ciudad de Mar del Plata en el contexto de las ciudades del país y del mundo. Lo pudimos comprobar y lo pudimos proponer, y también lo pudimos comprobar fehacientemente cuando Mar del Plata la pusimos en todas las cumbres que se hicieron de ciudades culturales de la Agenda 21 y la hicimos participar. Voy a compartir, ya lo he hecho muchas veces, los mapas de Agenda 21 en los que aparece Mar del Plata participando, en algunos casos como única ciudad de la Argentina, en el año 2018, 2020 y 2022, con proyectos que, me da mucho placer haber trabajado en esos proyectos y haber sido gestora de algunos, ¿no? Y bueno, por supuesto que tuvimos el apoyo de Secretario de Cultura, como fue en el caso de Carlos Balmaceda en 2022, de el concejal Agustín Neme, de la concejal Patricia Lenis durante el gobierno de Arroyo. O sea, hemos ido interesando y los han ido acompañando, porque tiene que estar acompañado siempre esta participación por autoridades municipales, aunque luego no fuimos llamados a la mesa de las decisiones para ponerlos en práctica. Pero sí sabemos, y estuvimos allí cuando se presentaron, que han formado parte del plan estratégico, han formado parte también de libros y de publicaciones que se han realizado a través de Mar del Plata Entre Todos, las universidades, los consejos académicos de la universidad, la Secretaría de Extensión de la Universidad de Mar del Plata, la participación en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, en la que participamos a través de Chile, aunque parezca mentira, participamos a través de Chile y poniendo el acento, y eso fue uno de las cuestiones que pusimos el acento en una reunión de Mar del Plata Entre Todos, cuando en la mesa de directorio, en la que estaban también colegas de toda la vida con los que trabajamos en algunos casos como jefe mío, Daniel Bertaño, por ejemplo, de Canal 8, también de Universidad CAES, Alejandra Cormos. Y en esas reuniones, yo lo que les decía a través de la presentación de estos proyectos es que si no poníamos a la cultura y a la educación por sobre todas las cosas, y demostrábamos que cada uno de nosotros como individuos de a pie de una ciudad tenemos la posibilidad de tener el rol de protagonistas en una ciudad creativa, las ciudades iban a ser prendidas a fuego, literalmente. Y se los dije poniendo el ejemplo de lo que estaba pasando en ese momento en Chile, país en el cual nuestro proyecto estaba intentando participar y por las revueltas del año 2019 tuvimos que esperar unos meses. Finalmente los congresos no se pudieron hacer y sí se hizo la publicación del libro, así que fue muy interesante este ida y vuelta y de este intercambio, porque si no le damos el valor que cada persona individuo tiene y le mostramos que cada uno de nosotros tiene las mismas oportunidades, sin necesidad de regalarles nada, sino educando y formando en la cultura y en la educación, este universo, este planeta no tiene futuro, no tiene otro futuro que un futuro gris o negro. Entonces preferimos ponernos del lado positivo, del lado de cada una de las energías positivas y del lado de cada aporte que cada uno de nosotros puede tener, sin tener ningún tipo de reparo en participar en ningún grupo que tenga ningún tipo de encabezamiento político. Así lo hicimos durante el gobierno de Pupi, durante la participación en el foro de auditoría ciudadana que encabezaba a nivel nacional Marta Ollanarte, en la participación en Ciudades Culturales que se hizo en Buenos Aires y a la que fui invitada, también fui invitada el arquitecto de Jant, única invitada de la ciudad de Mar del Plata, porque era la única persona con la que se hablaba en ese momento desde todas estas organizaciones que hacen a la cultura y a la educación, fuera de los contextos del Estado. Entonces, bueno, cuando venían los funcionarios del Estado de Buenos Aires, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros realmente no éramos invitados por Mar del Plata, éramos invitados por Buenos Aires, porque estábamos participando a nivel supramunicipio, porque acá nos resultaba muy difícil que alguien atendiera lo que estábamos diciendo. Es así, no hay que darle mucha vuelta, pero bueno, por lo que vemos y vimos todo este tiempo, son 20 años y no es poco, todas estas ideas fueron prendiendo en muchos que vieron una oportunidad también de hacer negocios a través de esto. No importa, el tema es que nosotros seguimos trabajándolo desde la Asociación de Amigos del Archivo Museo Histórico Municipal, con esta posibilidad de enlazarnos con todo el mundo. Y tenemos contactos realmente con muchas ciudades y hemos hecho y hemos apoyado muchísimo la labor de cada uno de los gabinetes del Estado Municipal que nos ha tenido en cuenta para hacer todas estos proyectos. Y con respecto a esta posibilidad, también nos parece muy interesante lo que está pasando en la ciudad de Mar del Plata y que vemos que se van dando espacios en el espacio abierto, ¿no? En el espacio que es espacio público. En el espacio público que a veces nos parece no tan público porque vemos que se van sumando los privados, y eso también es algo para digno de destacarse, ¿no? Cuando el empresario, el pequeño empresario, el emprendedor, el gran empresario de la gastronomía o de todas en este momento grandes fábricas que se han transformado, todo lo que tiene que ver con las bebidas, con la cerveza, con el gin, del que siempre hablamos porque tenemos relación con todos ellos, nos parece muy interesante que se una las movidas que tienen que ver con la gastronomía y con la bebida y con el entretenimiento con otras otros indicadores culturales, como estábamos diciendo, que van más allá y que tienen que ver con el patrimonio, con el espacio público y también con el patrimonio y el arte. Y todo eso confluye en este momento, una propuesta que se llama ECA. Y creo que estoy en comunicación con Patricia Muñoz. Patricia, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, muy contenta de que, bueno, y agradecida de que nos hayas dado este espacio. Sé que están muy ocupados allí organizando esta movida que tiene que ver con todo esto que estábamos comentando, ¿no? Lo que es patrimonio, lo que es espacio público, lo que es arte y lo que es también el emprendedor y lo privado que nos parece fundamental. Contame vos, ¿qué va a suceder el 3 de mayo?
Bueno, se va a cortar la calle desde Peña hasta Rawson y cada comerciante, o sea, cada sorcería, restaurante, comercio, kiosco, participamos, toda la calle Olavarría. Van a ser distintos eventos, en el caso particular mío, a punto más hacia la familia, no tanto hacia los jóvenes, por eso que va a haber una muestra de fileteado porteño con fileteado en vivo, maquillaje artístico, circo, geometría, el peluche gigante, todo eso sin cargo. Y lo que respecta al local, se va a ofrecer el 50% en pizzas, 2x1 en lata de cerveza y 2x1 en tragos seleccionados. Cada comerciante va a ofrecer algo distinto.
Y me parece excelente la propuesta, sobre todo esto que me estás diciendo, de la posibilidad de que participe la familia, esperemos, y hagamos votos porque el tiempo acompañe. Y decime, ¿cuál es el horario? Sí. ¿Cuál es el horario?
Es de 18 a 24.
Excelente horario también, porque entre las 18 y la hora de cenar es cuando uno puede salir con los niños y aprovechar muchísimo todo esto.
La idea en particular que participe toda la familia, esa es la idea. Perfecto. Y sobre todo también a mostrar un poquito del arte nuestro, que es el fileteado porteño.
Sí.
Que, bueno, hay que darle un poquito más de interés a lo nuestro, ¿no? Que somos bastantes y no, o sea, yo sé, ahora es como que se está haciendo conocido los talleres, todos los martes y miércoles en Chepicadas, de fileteado porteño. Quien quiera venir, se puede comunicar a nuestro WhatsApp.
Perfecto, eso me parece algo muy tiene que ver con nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Estábamos hablando
claro,
de eso.
Sí, sí.
Y podríamos seguir de acá hasta mañana hablando de lo que significa el fileteado, lo que significa la cultura, que es una cultura, sobre todo nosotros la identificamos con Buenos Aires, por el hecho del fileteado porteño, digamos, ¿no? Pero también todo lo que significó el tango y el como música y el fileteado como imagen de época para una ciudad que también tiene mucho que ver con eso, con el otro día estábamos hablando de las venidas de Carlos Gardel, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver lo porteño con la ciudad de Mar del Plata. No está disociado, digamos.
No, pero viste que todo lo que más o menos es cultura cuesta, no sabemos por qué todavía. Lo que es nuestra música, que es el tango, el folclore, viste que está todo como muy muy tapado, no se le da mucha, no sé si la palabra sería importancia, pero quizás el lugar que les corresponde, viste.
Me parece excelente lo que estás diciendo. Bueno, te podés imaginar que si este programa se llama Tu Historia en la Historia, está hablando de poner lo que es la cultura, cada uno de los indicadores. El otro día le hicimos una nota a Marcelo Gobelo sobre Piazzolla, todo lo que tiene que ver el tango y el folclore. Justamente también lo hemos hablado mucho con Silvia Castro, en la presencia de los grandes folcloristas que hicieron de Mar del Plata su ciudad. Estamos trabajando mucho con la posibilidad de que se adviertan estas cosas, lo personal y también también dirijo Museo Histórico Municipal, que tratamos de, bueno, hacer charlas que tengan que ver con eso. Hemos tenido talleres de tango. Me parece muy buena la idea del taller de fileteado. Ahora después vamos a dar tu WhatsApp para que se comuniquen. Y contame, Patricia, ¿de quién fue la idea o de quiénes fue la idea? Porque debe haber un grupo de trabajo, un equipo, un núcleo más cerrado.
Sí, en realidad la idea, esto viene porque en la ciudad de Mendoza, en la avenida Aristides, se hace la fiesta de la avenida Aristides, sí. Que, bueno, se decidió hacerlo acá por decisión de colegas, cerveceros, y del presidente del club. De hecho, se van a hacer en distintas calles en Mar del Plata, siempre y cuando salga bien esto, ¿no? Que sea importante que la gente tome conciencia que es algo que le estamos ofreciendo a todos los comerciantes, o sea, en la calle todo gratuito, y bueno, y adentro para incentivar un poco el comercio, lo cual todos sabemos que no se la está pasando muy bien,
sí.
Que es obvio, ¿no? Pero
sí.
Es mal necesario. Pero bueno, esa es la idea, de que la gente venga y se divierta sobre todas las cosas, que la pase bien. No desmanes, no cosas. Vamos a tratar de que no haya expendio de bebida en la calle, porque eso tampoco queremos.
Claro.
Que sea todo de puertas para adentro,
muy bien.
Para evitar inconvenientes. Así que,
perfecto.
Es que se diviertan todos, que vengan las familias.
Eso me parece una clave, o sea, establecer, bueno, después lo vamos a publicar, ¿no es cierto?, porque nos parece importante saber que no es, que es una fiesta callejera donde se va a hacer todo el lo mismo que ocurre en el lugar cerrado, va a ocurrir en el
espacio. No, por eso, o sea, eso es para todo la ciudad. Están todos invitados y por eso pedimos que vengan a divertirse, esa es la idea. Que hoy para todo el mundo está todo muy difícil, y pronto tener cosas gratuitas es muy importante, porque sabemos que está difícil.
Sí, es muy importante el tema de poder, darle un agregado de valor al espacio público, porque es eso. O sea,
seguro.
Exacto, la calle es un lugar. Y además, se me ocurre también que si lo en otras calles también, pues, es como una pequeña semilla de lo que es la ciudad de los niños, ¿no? Porque las manifestaciones artísticas en la calle hacen que la gente recupere la confianza de estar en la calle. La hemos perdido. Yo cuando comenzó el programa estaba hablando del tema de la pandemia, que se nos prohibió salir a la calle, aún en una ciudad como Mar del Plata, tan abierta que podríamos habernos mantenido en los mismos grupos familiares que estábamos adentro, salir a la calle y no interactuar con otros, simplemente poder estar al aire libre y poder ver personas, que no es poco. De que las ciudades se transforman en inseguras cuando el que se apropia de la calle está pensando en otra cosa que no sea en la persona que es su vecino, ¿no? Entonces, es muy bueno.
Sí, seguro. También pedimos colaboración de los vecinos de Olavarría, porque obviamente hay familias que viven, y bueno, por ahí les puede, como no gustar mucho el tema, pero es algo para divertirnos, incluso ellos.
Claro. Y escúchame, y el tema de por ejemplo, de que haya, porque una de las cosas que a mí me encanta, de que lo veo en Güemes, son los músicos callejeros, que son muchos, algunos chicos, uno lo puede ver desde un lado o del otro, pero que siempre les digo a mis nietos ahora, porque ya cuando paseo voy con ellos, que hay que siempre pararse, escuchar con respeto, dejarles una propina, porque están ofreciendo un arte que es para el que se prepararon, por ahí las circunstancias de la vida hicieron elegir la calle para estar, pero se me ocurre, ¿ustedes han pensado en algún grupo de baile, de tango, por ejemplo, de folclore, ahora que lo mencionaste?
Mira, vos sabés que estuvimos buscando y aunque a vos te parezca increíble, no hay mucho en la ciudad. Como estamos a un grupo, pero justo se van a Alicante en mayo, así que se nos está más difícil. Por el que yo te digo, lo que está, mejor está como tapado, al igual que el fileteado porteño. Entre todo lo que es nuevo, que está tapado. Ahora, si vos buscas un grupo que cante cumbia reggaetón, vas a conseguir montones.
Sí,
¿entendés?
Es que hay lugares de danza donde enseñan danza folclore para mayores o para chicos también, que se me ocurre, bueno, o el mismo polivalente, o bueno, lo que pasa es que...
Quien quiera venir a participar, obviamente, en forma gratuita, el viernes 3, en ese horario, en la puerta de Chupitas, no hay ningún problema, que se comuniquen conmigo.
Genial, ¿dónde está eso? ¿En Olavarría, al 3300?
Sí, Olavarría 3325, entre Roca y Peña.
Perfecto. Y vos sabés que justo estoy participando, colaborando con un grupo que llevan es un concurso que se hizo, un certamen que tienen que ver con el tango, y las pinturas que resultaron ganadoras del certamen están expuestas en Barcelona. La semana que viene se hace la inauguración en el Palacio Municipal. Y bueno, hay participación de grupos, de grupos o de bailarines de tango. Hay muchos aquí que han tenido que emigrar o que ven la manera de encontrarle la vuelta a una ciudad que, por eso mismo que yo estaba comentando, no sé si escuchaste antes, pero nosotros hace muchos años, hace 20 años que tenemos un proyecto que ha tenido una evolución, un desarrollo, que se llama Ciudad Creativa, Ciudadanía para el Siglo XXI, que lo hemos puesto en algunas escuelas. Me parece fundamental que la gente comprenda que vivir en una ciudad creativa tiene muchos beneficios. Esto que están haciendo ustedes, más allá de lo que sea la parte comercial, la participación de los privados, tiene mucha importancia para los propios vecinos. No sé si ustedes lo perciben así.
No, sí, seguro, esa es la idea, ¿viste? Que todos participen, que se den cuenta que se pueden hacer un montón de cosas sin tener que, por ahí, tener que gastar mucho. Y bueno, la idea es esa, que participen todos, porque ¿viste cómo es esto? Participan una vez y ya después lo dejan, y creo que no es la idea.
Claro, es ir construyendo algo entre todos, ¿no es cierto?
Claro, sí, seguro, pero bueno. Esperemos que salga todo bien, obviamente están invitados, y los esperamos el viernes.
Bueno, Patricia, y decime que quiénes otras instituciones, quién de la municipalidad,
¿de qué manera? Todos, Inspección General, Presidente de Ventur, Secretaría de Seguridad, esto salió por ordenanza, Así que, bueno, se va a poner seguridad, se van a poner baños públicos, está todo hiperorganizado. Esperemos que salga todo bien.
Perfecto, buenísimo. Bueno, Y participan todos.
Va a haber descuentos en ropa, va a haber descuentos en comidas, en bebidas. Unos van a llevar algunos DJ, otros llevan bandas, bueno. Pero todos participan.
Bueno, me parece una idea genial y esperemos que no sea la primera y que no sea la última, que sirva para hacer mucho contacto entre vecinos y comerciantes y vecinos entre sí. Eso también es importante, porque por ahí no se encuentran en ningún otro lado y se encuentran en la calle y se dan cuenta que están a unos pocos metros de distancia viviendo. Está bueno.
Sí,
bueno, Patricia, yo te agradezco mucho el aparte me encanta el nombre. Lo de Yeka me encantó.
Ah, sí. Está hermoso, sí, está bueno, sí.
Bueno,
ya te digo, los espero. Sí, decime.
No, tu WhatsApp, el WhatsApp para el que quiera asistir a las clases de fileteado.
¿Me esperas un segundo?
Bueno, no lo ponemos en el... Sí. En la página ahí donde hablamos estamos transmitiendo.
Sí, igual nos pueden seguir en Instagram.
Perfecto.
Y el WhatsApp es 223.
Sí.
635.
Sí.
7854.
Perfecto.
El Instagram es chepicadasmdp.
Muy bien. Bueno, le agradecemos a Patricia Touriño, que es nuestra, en mi caso es mi prima, y en tu caso, que nos hizo el contacto, muy agradecidos. Sí. Y nos estaremos cruzando porque también vivimos por allí muy cerca. Un abrazo.
Bueno, cómo no. Un abrazo, gracias por comunicarte.
Bueno, gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Estábamos conversando con Patricia Muñoz, que es la dueña de Chepicadas, pero más allá de eso, es una de las que tomó la iniciativa de hacer esta feria, festival, reunión, este evento el día 3 de mayo entre las 18 y las 24 en la calle Olavarría, entre Roca y Rawson. En realidad creo que es entre Roca y Rawson, y va a ser realmente una fiesta, como son las fiestas populares, con muchas cosas para ver, con la familia para participar, va a haber circo, va a haber cosas gratuitas en la calle, y para el que quiera consumir, va a haber 2x1, va a haber 50% de descuento, va a haber una serie de comerciantes, todos se han unido para hacer esta fiesta en la calle Olavarría, y va a haber también la posibilidad de comprar ropa, todo a un valor menor al que está en este momento en las vidrieras. Va a incentivar de alguna manera el comercio, y por otra parte nos va a encantar participar de esta fiesta. Y también, la propuesta quedó ahí de poder dirigirse el que quiera ofrecer un tango, folclore. Ellos están hablando de algo que nosotros hablamos todo el tiempo, y de hecho es la música que pasamos en nuestro programa, la música local, todo lo que tiene que ver con folclore y tango, ni hablar, de tantos músicos y cantantes marplatenses tan queridos, y poder de esta manera aportar a mejorar nuestra ciudad, nuestra calidad de vida, hacia arriba me refiero en el criterio que tenemos cada uno de esta posibilidad de compartir momentos que sean sobre todo de entretenimiento, pero entretenimiento basado en lo que tenemos muy muy cerquita y a mano, y a veces no le damos importancia, como es nuestra música popular. El fileteado porteño me encantó, así que bueno, muy contentos de haber conseguido esta nota, porque si pasaba el día de hoy, no íbamos a poder hacerlo con tiempo. El 3 de mayo, próximo viernes, 18 a 24, en la calle Olavarría, vengan todos a disfrutar de Checa, que además el nombre me encantó, bien lufardo. Bueno, vamos a ir a un temita musical que nos elige nuestro productor general, Guillermo San Martino, y vamos después a la agenda y al cierre del programa.
But no llegaron. Por ellas que no volvieron. Por ellas estamos aquí resistiendo.
www.gdsradio.com.
Estábamos escuchando un grupo de folclore de aquí de Mar del Plata que canta folclore, que como nosotros decimos siempre, nuestros temas son marplatenses y también tienen que ver mucho, mucho con tango folclore, con algunas versiones o algunas maneras de arreglar nuestra música popular que nos resulta muy interesante, lo que hacen tantos artistas de la ciudad, en este gran mosaico que tiene la ciudad de manifestaciones artísticas, una de ellas, la música. Bueno, podríamos también hacer referencia a los grandes guitarristas, ¿no?, de la ciudad que hemos presentado. En alguna oportunidad fueron al estudio de GDS Radio, algunos de estos guitarristas, bueno, han pasado ya a formar parte del patrimonio de Mar del Plata en el exterior: Agustín Luna, Martín Fedina, bueno, una cantidad de ellos que participan y han participado en este gran certamen que se llama Guitarras del Mundo, ¿no? Así que tenemos una ciudad que tiene mucho para contar. Y bueno, con respecto a eso, contarles también esto que hemos hablado, ido comentando sobre nuestra participación y un poco este empeño en poner en consideración de lo que es fundamentalmente la parte dirigencial de la ciudad, que bueno, ahora es como que hace unos años ya han advertido la importancia de darle a estos valores que tenemos en la ciudad su lugar, pero también de educar para que todos los chicos, desde muy chiquitos, sepan que la ciudad tiene para darles, para ofrecerles una posibilidad enorme en los institutos de formación, en los que siempre abrevan estos artistas, y también en lo que es el arte permanentemente compartido, ¿no? Aunque no haya formación muy técnica y específica, formación de academia, sí hay muchísimos de esos artistas que son de alguna manera autodidactas, que se han ido formando en el ejercicio cotidiano, y bueno, podemos hacer referencia también a lo que fue Italo Grassi, Juan Carlos Castagnino, cuando su formación se dio fuera de la ciudad porque accedieron a becas en Europa y de esa manera pudieron perfeccionarse, porque aquí, a principios del siglo XX, tampoco había grandes institutos como hay ahora, la Escuela Municipal de Danza, el Instituto Polivalente de Arte, la Escuela de Arte Martín Malarro de Artes Visuales, el Conservatorio de Música Luis Llaneo, la Escuela de Cerámica Irurtia. Y hay una cantidad muy grande de lugares donde podemos formarnos si nuestra decisión es ser artistas. Y si no, en lo cotidiano poder interactuar con todo esto que bueno, de lo que estábamos hablando, ¿no? Y en esta ciudad, más allá de volver a comentar lo que es lo que va a pasar en este día, en este día viernes 3 de mayo, aquí en la calle Olavarría, les vamos a contar que hay también muchas otras actividades que, por ejemplo, les comentamos, está abierta la inscripción para Cultura y Deportes de los Juegos Bonaerenses 2024 hasta el 3 de mayo. Y dice, la invitación a sumarse, dice, sé parte de la historia. Uno puede inscribirse en esta página accediendo a Cultura Mar del Plata, MGP, y pudiendo, bueno, de alguna manera acceder a los reglamentos de inscripción y también a la posibilidad de participación. Por otra parte, bueno, estamos muy felices desde la Asociación de Amigos del Archivo Histórico y desde el Archivo Histórico Municipal por la cantidad de chicos que están asistiendo con sus docentes a las visitas guiadas de Villa Mitre. Para hacerlo pueden pedir el turno a través del mail servicio educativo a ver qué creo que dice Villa Mitre. Bueno, ahora lo voy a ver. Es Servicio Educativo Villa Mitre, exactamente, @gmail.com. Esta oferta está dirigida a todos los niveles de enseñanza formal y no formal, desde el nivel inicial hasta el universitario, y se tiene en cuenta para cada grupo las temáticas particulares solicitadas por la o el docente, en nivel inicial, en nivel primario y en nivel secundario. También, por supuesto, está toda la parte de la investigación, que es enorme la cantidad de estudiantes universitarios de varias carreras que tienen que ver con humanidades o de la propia Facultad de Arquitectura, que hacen uso del archivo documental, de la fototeca, de la hemeroteca, y bueno, los vemos allí investigando, pero es bueno tener reservado el turno porque, por supuesto, hay visitas guiadas casi todos los días, pero también es enorme la cantidad de colegios que están solicitando. Así que a través del mail de servicio educativo. También para los que tienen ganas de darse una vuelta por este entorno, este contexto rural, el Museo Municipal José Hernández tiene gran cantidad de actividades de nivel inicial, nivel primario. Dice esta actividad que se realiza y para lo cual hay que pedir turno al mail museohernandezmdp@gmail.com. En las redes sociales están como @museohernandezmdp y el teléfono es 463-1394, el WhatsApp 223-6042-614 y hay en la página de Cultura una posibilidad de hacer clic en un lugar para sacar turno. Los encuentros están destinados a grupos de estudiantes de todos los niveles, instituciones de la ciudad y de otras localidades, grupos de personas mayores, grupos de yoga, trekking, bicicletas, motos, entre otras, por la posibilidad que da este espacio tan particular que es la antigua estancia de Laguna de los Padres. En la duración de cada encuentro, 45 minutos aproximadamente, ofrecemos la posibilidad de que finalicen la visita realizando un picnic en el parque. Los alimentos, bebidas y otros elementos están a cargo, por supuesto, de la escuela. Para cada nivel de enseñanza, en caso de ser solicitado, se enviará material educativo que será consensuado con el docente a cargo. Los contenidos generales son el recorrido por la historia regional, desde los primeros pobladores a la fundación del museo, el poblamiento inicial, los nuevos grupos, las primeras tolderías, las misiones y los caciques, entre otros, Cangapol el Bravo. Me encantó. Hay un sitio por acá, en la ciudad de Mar del Plata, que se llama Cangapol, porque dicen que Cangapol tenía parte de su toldería, no solamente, por supuesto, en la zona cercana a las sierras, sino que se acercaba a la zona de lo que sería hoy estas lomas de la zona de Playa Grande. Así que, bueno, es muy interesante la historia anterior a la fundación de la ciudad, y de eso tiene todo el Museo Municipal José Hernández, de la historia rural, regional y de la estancia de Laguna de los Padres, la expansión de la frontera ganadera, el saladero, la modernización, la economía, la fiebre lanar, Eusebio Zubiarre, la expropiación, José Hernández, el Martín Fierro, usos y costumbres de los siglos XIX y XX, y en la actualidad los juegos tradicionales de la época, el mate, actividades rurales, artesanías, patrimonio cultural tangible e intangible y todo lo que puede dar esta conciencia ecológica que hemos ido, bueno, de alguna manera apropiándonos, los niños ni hablar, los grandes tenemos que hacer una educación al respecto. Descubrimos las diferentes semillas según la estación, taller de huerta, conciencia ecológica, cuidado, respeto, aprendizaje, energías renovables, el molino y cómo funcionaba, el viento como energía natural, y arman molinetes artesanales. Es una actividad artesanal que se hace en el marco de las visitas educativas. Así que, bueno, una muy linda invitación para el Museo Municipal José Hernández. Les mandamos un abrazo allí a nuestros amigos del museo y de la Asociación de Amigos del Museo José Hernández. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa. Vamos a ir publicando los contenidos y las imágenes de este evento con la gran ayuda de la radio, de GDS Radio, bueno, que siempre estamos en esta sintonía. Les dejamos un abrazo muy grande y los esperamos el próximo lunes con una nueva edición de Tu Historia en la Historia. Thank you.
GDS, la radio que nos une.
La radio que buscabas.
www.gdsradio.com.